Fórmula 1. Fórmula 1. Fórmula 1. Radio F1. Radio F1. Radio F1. Radio F1, el podcast del máximo circuito con los talentos más lentos del mundo de la Fórmula 1. Carlos Matamoros, Álvaro Zarza, Toño Semper, Fernando Matamoros y César Matamoros. Echen a andar sus máquinas.
Santiago el niño milagroso.
Paul de Kimi.
San Casteabro.
Uno de Ferrari.
San Cudas de Abreu.
Victoria de Kimi.
San Martín Choloyo.
La mamá de Verstappen.
Okay, yo estoy muy consternado porque mis plegarias en favor de Alonso resultó que terminaron siendo a favor del pinche piloto pedo, güey.
¿En qué sentido? A ver, ¿te molesta que gane el piloto pedo?
Por supuesto. Mira, imagínate nada más qué cantidad de miedo le tenía Kimi a Alonso, que hasta que Alonso se fue a Estados Unidos, este güey pudo hacer un podio. Una pole.
Poles,
mira, así estaba el mercado, irá, así.
Híjole, mira, hasta Button está figurando.
Mira, mamá, una ardilla.
Güey, Button calificó en noveno.
Ahí está.
Sí, mamá, mira qué ardillota.
Calificó mejor que cualquiera de Alonso.
Nada más quitamos al campeonísimo Alonso y entonces todos brillan.
Mira, Button.
Así, mira, puto el miedo, decían, puto el miedo.
Button es el primer coche que se sube, literalmente en el año.
Mira, mamá, sí. Más ardillas.
Ni siquiera estuvo en las prácticas de invierno.
Exacto.
Mira, o sea, imagínate nada más cuánto miedo le tiene Kimi Alonso, que aprovechó para que Alonso estuviera del otro lado del Atlántico para poder hacer una pole. No, así estaba el mercado.
Sí le tiene el miedo, porque te lo topas rodando a 2 por hora y claro, es como pegarle una piedra.
¿Estás te lo llevas puesto, ¿no?
Es como ver a un motociclista en el...
Es como que se te derrumba encima la Pacific Coast Highway.
Finalmente encontró la fórmula del Breaking Bad que no le hacía daño y que no sale en los exámenes.
¡Qué bárbaro! Ya te afectó la sidra Santa Claus que estás bebiendo allá, güey.
Sí, de plano, ¿eh?
Es que todo es un complot, güey. El gobierno nos odia.
Traes una sobredosis de fabada que pa' qué te cuento.
Eva Cadena.
El gobierno nos odia y Morena va a ganar el Edomex.
Eva Cadena es inocente.
Cadena, amárrame.
Oye, presentemos el podcast, ¿no, señores?
Sí, ya, ¿no? Muy buenos días.
¿Qué es esto? ¿Por qué estamos hablando? ¿Quién eres tú?
Sí, ya. Digo, no sé si sepas, Álvaro, pero llevamos como 5 minutos grabando.
Sí. Cosa que no parece haberse dado cuenta.
A ver,
es un arte misterioso a través del cual me estás robando el alma.
Entre tortas de chilaquiles.
No, sí, tú ya no tienes alma.
Sí, ya no olvídate.
Ya la perdiste cuando la apostaste.
Bueno, eso les pasó a ustedes cuando se la apostaron al Chumi.
Mi punto, no a Chumi Bebé, más bien. Es Chumi Bebé.
No, pues Chumi Bebé va muy bien.
Oye, no mames, güey, sí ya va mejorando el Chumi. Ay, no, Chumi no. Bebé.
No. Chumi Bebé sí anda corriendo, güey.
Oye, sí, ¿verdad?
Va bien el
Chumi
Bebé.
El Chumi Bebé. Oye, esto es Radio Fórmula 1, señores.
Es lo mismo que Morena, güey.
Deja poner orden, Álvaro.
Calla el pinche gachupino.
O sea, no puede ser. Esos bocadillos son de qué?
Gachupiliver.
Son de perico, qué chingados. A ver, Álvaro Zarza del otro lado del océano. ¿Cómo estás, manito?
Muerte feroz al Kimi.
Ok. Y de este lado, Carlos Matamoros.
Exacto, ¿cómo están? Muy bien, aquí nada más escuchando a la ardilla española.
Fernando Matamoros.
Victoria de Kimi.
César Matamoros.
Lo que dijo Fernando.
Y Toño Semper, ¿cómo están? Oye, sí.
A ver. Bueno, está muy claro cuál es la postura de los hermanos Matamoros y de Matamoros, que siempre es chivito al precipicio.
Ajá.
¿Cuál es tu postura, Juan Antonio Semper, con respecto a Kimi, el piloto pedo Raikkonen?
A ver, el día que yo deje de apoyar a un borracho, por favor, ya entiérrenme, estaré muerto.
Mátenme.
Yo ya estoy muerto.
Así que lo siento.
Sí, la película de Antonio Semper tenía profundidad, drama, todo este rollo.
Qué triste, pero que todo eso se reduzca. O sea, esto es tan poco profesional que se reduce a la cantidad de alcohol que consume un piloto versus sus capacidades reales en la pista.
Pero la película de Fernando Alonso tiene un balón en la ingle.
Güey, la película de Fernando Alonso termina en un bar en Florida. Bravo, como la de Ricky Bobby.
Ya, veamos al resumen de la carrera. ¿Qué pasó? De
la carrera. Bueno, pues fue la mejor carrera que Polly jamás vio.
Exacto.
Sí. Yo me quedé dormido.
Está bien. Jetón este baboso.
¿Siquiera soñaste una mejor carrera que la que pasó?
Sí, soñar no, pero no fue una carrera, entonces.
Fue increíble cuando apareció Pierno Doyuna.
Y rebasando a Yard Girard.
Rebasando a Yard Girard.
Oye, y luego apareció Ricky Bobby en llamas.
Y por Golfo hacía.
Y cuando rebasó a Meteoro ya fue el acabose. No,
sí, ya cuando salió el Max 5 rebasando
cuando
a Alonso.
Cuando lo pasó Penélope Glamour, todo valió mal.
No, ese fue el que rebasó a Alonso.
Ese es Checo, güey.
Ah, sí. Oye, lo malo es que Britney ya se retiró, pero si no, Penélope Glamour sería Nico Rosberg, sin duda.
Oye, es cierto.
No, ahorita son los, los Force India.
Los Force India.
Son los únicos de color.
Esas indias, hombre.
Bueno, pero lo que estamos platicando... Ajá. Es la carrera, el Gran Premio de España, que tuvimos la carrera más movida, emocionante, divertida y estratégica de todo el año.
Sí, estuvo perrona.
Le falló estuvo a Ferrari, perrón. Dominó un gran
premio. ¿Y saben qué? Carrera, yo no fui.
Oye, sí, no fuiste, te la perdiste, sí. Mano.
¿Por qué?
Qué bueno.
¿Por qué?
Porque fue mucho más divertido ver cómo Kimi nunca pudo pasar a Verstappen ni a su mamá.
Por respeto a su señora madre. Mira, pues se me hace que Kimi está pensando que a lo mejor es su hijo, ¿eh?
Ojalá que Verstappen pasara a su madre.
Oye, ese muchachito Verstappen, como que cuando se ríe, tiene un poco cara de Kimi, ¿eh?
Cuando se ríe, que es poco.
Es poco, muy poco.
Ahí salió el parecido con el papá. Con el
no, posible. Y además tiene el mismo, tiene la misma gracia que el Kimi, ¿eh? No sé si vieron el video que postearon los Matamoros Boys de la explicación del Gran Premio de Mónaco, bueno, de la pista de Mónaco,
sí, sí, sí.
Donde Verstappen tiene la misma gracia de Kimi en una conferencia de prensa, ¿eh?
Sí, sí. Por cierto, si no lo vieron, métanse a Facebook, busquen Radio.
Chéquense porque está muy like. Chido, está luego, muy divertido, está muy bien hecho.
Sí, está bien hecho. Sí. Oigan, pero volvamos, ¿en qué? ¿Cómo
estuvo?
¿Cómo arrancaron?
¿Hamilton arrancó en pole?
No, fue Vettel. Sí, fue Vettel.
A ver, señores, para eso tenemos la magia del internet.
¿Llevan los datos o no? A ver,
Hamilton arrancó en primero.
Sácame esos niños de ahí. Hamilton arrancó en primero.
Vettel en segundo. Tercero, Valtteri Bottas.
Cállate.
No metas fake news.
Cuarto, Kimi Räikkönen. Quinto, Verstappen.
It was a very good Grand Prix, yeah. The greatest of all, yeah.
It was, believe me. It was a beautiful. Beautiful pole position. Okay.
Bueno, quinto Verstappen, sexto Richardo, séptimo Alonso, octavo Pérez, noveno Massa y décimo Ocon.
Sí, pues sí, por eso estaba rezando Alvarito la vez pasada porque Alonso calificó.
Sí, 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 pero ¿sabes qué? Ya no creo en la religión.
¿Ya no?
¿Ya no?
¿Ya no?
No, no.
¿Ya no eres Alonso Oliver?
No. O sea, imagínate cuántos rezos tuvimos. O sea, tuvimos a los Matamoros Boys y a Carlos Matamoros rezando a favor de Alonso y ni así ganó. Ya no creo en nada.
Imagínate los enemigos que tiene Alonso.
Y ahora, imagínate.
Tiene enemigos poderosos.
Ahora, y no le rezamos nadie, creo, a Jenson Button. Y aún así llegó noveno.
Mira tú, que Jenson Button calificó mejor que Alonso.
Que se acaba de subir un coche por primera vez en el año, porque ya su edad no se lo permite.
Ya su edad ya no. Pero ahora con la penalización de 15 lugares por cambiar el motor, va a tener que arrancar desde su casa, literalmente. Porque vive en Mónaco.
Ese era muy chistoso del video que
cuando se apague
Red Bull, porque decía, no, pues yo vivo en Mónaco, ¿no? Ajá. Entonces, pues casi que me levanto y me voy a la carrera. Pues no, va a ser lo mismo con Button, nada más que cuando él se levante va a estar en Inglaterra y no en Mónaco.
No, no, no. Lo que pasa es que cuando se apaguen las luces, va a sonar el despertador de Button.
Exacto. Va a salir la señora con un trapo rojo nomás para...
Síguele y vístase.
A ver, póngase con el trapo rojo para que sepa que voy a salir de mi garage, ¿no? Pero bueno, la carrera, bueno, ¿la arrancada estuvo?
Estuvo bien, muy bien. Hamilton conservó su lugar. Lo conservó, pero Vettel anduvo muy pegado. Vettel anduvo muy cerca.
Creo que vi otra carrera.
Sí, literalmente. Uno se durmió y otro vi otra carrera. A ver, Carlos, cuéntanos qué tal estuvo la carrera.
La cosa es que cuando arrancó Hamilton en el pole, la larguísima recta que tiene ese circuito, digamos que demostró que no había gran seguridad en que podría conservar ese lugar, porque Vettel se le pegó luego y no había manera de que se lo sacudiera, entonces no podía hacer espacio para poderle ganar en la parada en pits.
Correcto.
¿Estás diciendo que Sebastián a la larga se acostumbra?
O sea, pues se acostumbró rápido.
Sí, sí, a la larga se acostumbró rápido. Y a la larga le tiene un miedo Hamilton. Porque en esa lo puede alcanzar el otro.
Bueno, porque se la pisa y le duele.
Bueno, el caso es que...
O sea, no todos son ventajas.
Pues sí, pero desgraciadamente pues la liderato le duró una vuelta, ya que en la siguiente vuelta fue donde lo pasó Vettel, porque realmente no se lo pudo sacudir en toda la primera vuelta, entonces pues lo alcanzó.
Es que yo...
¡No se lo pudo sacudir a Hamilton!
Así es.
Lo pasó, y cuando lo pasó le dijo... ¡Su mamá de Verstappen!
¡Su mamá de Verstappen! Bueno.
El caso es que... ese cambio de posición pues le cambió completamente el esquema a lo que tenían planeado en Mercedes. Uh-huh. Pero
oye, no mames, güey. O sea, pasó de Ferrari a Mercedes en primer lugar. Qué raro.
¿Qué?
¿Fue al revés?
Bueno, fue al revés.
Ay, ya, deja las drogas. Deja las drogas. Esa fabada estaba pasada. Esa sidra Santa Claus hizo vinagre.
Te estás amorcillando, mano.
Creo. Sí, de plano, ¿eh? Ya, ya.
A ver, bueno.
Ok. Hamilton, arranca en pole. Ya cállate, Álvaro. Vettel pegadito.
Sí.
Primera vuelta. Al final de la recta, después de completar la primera vuelta, Vettel pasa a Hamilton.
Ajá.
Entonces, Mercedes, pues se quedaron con el dilema de chin, ¿qué hacemos? Porque pues este se les empezó a separar, ¿no?
Exacto.
Entonces, estaban viendo si podían entrar antes a cambiar llantas para Hamilton, porque arrancaron con la soft, que era la peor combinación, las buenas eran las medium.
Claro.
Entonces, Hamilton lo que hizo fue, por orden del equipo, entró a pits antes para ganar tiempo y tener más duración con las llantas medias.
Ok.
Y luego entró el Virtual Safety Car por un
estrolazo.
Mamellazo, Lance Stroll se puso un mamellazo ahí.
Ay, sí, qué
estrolazo.
Raro.
Sí, fue estrolazo. Y si no estrolazo, lo fue, pues ya se lo vamos a
acreditar. Y si no se lo... No fue Stroll, ¿no?
Sí, ¿qué sabe si fue Stroll? Sí, sí fue Stroll. Un toquecito y cayó pedazos de fibra de vidrio.
Carbón.
Bueno.
Ah, sí, carbón.
La fibra de vidrio se utiliza en los techos de los garajes. Garajes.
Las naftalinas. Y la naftalina son los de los aviones.
Cállate, Álvaro, pero nosotros no traemos los datos, güey.
Los datos duros.
¿Tú sí los traes, güey? Ay, bueno.
Aquí traigo la dura. Por si te apetece.
¿No fue Van Dorn el que se puso el fregadazo?
Van Dorn.
Ese también es malo.
No fue la carrera de Indy del otro día.
Sí, de plano, ¿eh?
Ya. Traen los datos,
no vuelven a venir si no traen los datos.
No fue la vieja del otro día.
En mi propia defensa ya me quedé dormido en la carrera.
No fue la vieja del otro día, tienen toda una maldita semana para prepararse y no saben y no traen nada.
Dos semanas.
Bueno, el caso es que Vettel paró en la vuelta 15.
Ajá.
Y justamente pues Mercedes estaba ya tratando de anticipar, esa parada.
Chupando, que es gerundio.
Deja corto la comunicación con Limpias.
Sí, no, ya, corta. Sí, ya.
Alguien ha bebido mucho en la tasca el día de hoy.
Sí, es un atascado.
Se atascó.
Bueno, el caso es que cuando salió Vettel de pits, era bastante más lento que los coches de... ¿cómo se llama? Que los dos Mercedes y los Williams. Incluso que los Williams. Entonces, se dieron cuenta en el equipo de Mercedes, el equipo de Hamilton, le dijeron que presionara, y en ese momento entró el Virtual Safety Car. A ver, ¿por quién fue el madrazo? Uh-huh. Déjame checar. Pues no dice de quién fue.
O sea, pusieron Control Alt Supreme y entró ese coche.
Sí, básicamente.
Oh,
o más lento.
Más lento. Bueno, el caso es que con eso Hamilton logró salir de la, cuando ya le tocó parar en pits, le tocó salir adelante de Vettel. Perdón. Y se conservó esa posición, solo que Vettel presionó hasta el último minuto. Y estaba muy, muy cerca, pero realmente no lo podía pasar. En las rectas el Ferrari lo alcanzaba y en las curvas el Mercedes ganaba despacio.
No, le picó un super rebase.
No, y además el otro Mercedes tronó.
Ah, cierto, el otro Mercedes tronó.
Sí, no, reventó como chinampina el Mercedes de botas.
Sí, se le salió el humo.
Se le salió el humo y valió.
Ya ven que esos coches funcionan con humo. Cuando el humo está dentro del motor no hay pedo, pero cuando el humo se sale
ya.
Y se dio
ya
oportunidad a Richardo a que terminara en el tercer lugar.
¡Rápido! ¡Pónganle más humo!
¿Dónde está el tanque de humo?
Digo, para mayor referencia, consulten con Miguel Ángel Mancera y sus políticas de
contingencia ambiental.
No circula.
Sí, todos los vehículos de aquí de la Ciudad de México funcionan con esa tecnología.
Y luego en el tercer pit stop de Hamilton fue donde se volvió a quedar atrás de Vettel, ¿no?
Exacto, porque también tenía ya las llantas adecuadas, las llantas medias, uh-huh. Vettel.
Entonces, las llantas negras.
Oye, aparte, este campeón también llamó la atención porque de los tres equipos punteros del campeonato, solamente tres coches terminaron, ¿no? O sea, creo que hace un rato no veíamos.
Los tres principales quedaron en podio, sí, porque fue Hamilton, Mercedes, Vettel y Ricciardo.
Pero todos sus compitas.
Sí, los abandonaron o chocaron. Y justo antes, 15 vueltas antes del final, Hamilton ya lo estaba persiguiendo a Vettel y fue la primera curva, ¿no? Fue la primera mega rebase que hasta Vettel dijo, no pude agarrarlos, no pude aguantarles, muchachos.
Exacto, gracias por...
Sí, porque lo traía presionado, pero sí, macizo.
Y ya Vettel se estaba quedando sin llantas para el final.
Exacto, y Hamilton traía las medias todavía en muy buenas condiciones.
O sea, buena estrategia.
Buena estrategia, sí, fue estrategia.
Se la cambiaron a Ferrari, porque ya tenían una estrategia predeterminada de dos paradas. Oyeron el rumor de que Mercedes iba a parar tres. Y se espantaron.
Se espantaron y cambiaron también la estrategia, pero no les funcionó porque el orden de las llantas que usaron era distinto.
Entraron en pánico, básicamente.
Sí. Sí, el caso es que a 15 vueltas al final le aplicó un rebase así de Supermaster. Por fuera, Vettel no supo ni qué, ¿no?
No, sí fue por dentro.
Ah, no fue por dentro. Lo que pasa es que le fintó por fuera, Vettel se abrió y se le coló. Uh-huh. No, un súper, súper, súper rebase.
Mi respeto, movimiento,
del año, ¿eh?
Verdaderamente de Masters y... Quedaron a medio segundo ya al final.
Sí, porque Vettel trataba de alcanzarlo y trataba de volverlo a pasar, y ahí es donde pasó lo que les decía.
Ya, cásate con Hamilton, ya.
Cállate, ya.
El negro es grande.
Oye, córtale la comunicación. Híjole, acabamos de perder la comunicación con Limpias. A ver si nuestro equipo técnico logra reconectarse.
Está a punto de convertirse
en... Aquí está tu mamá a cargo del equipo técnico.
Equipo técnico.
Mi mamá te está.
Dios, esto está degenerando. Oye,
terminamos con Hamilton en primero, Vettel, Ricciardo, como dice Toño, tres punteros. Ajá. Pérez quedó en cuarto, que esto sí,
que es un carrerón.
Carrerón de Checo.
Los dos, Force India.
No, hicieron muy bien.
Ahora sí hicieron buen
papel. Sí, o sea, un cuarto lugar muy meritorio.
Uh-huh. Y se nota que los otros dos de los tres punteros, uh-huh, los otros equipos, coche de los punteros, no se terminaron reventó, porque el sexto es Hülkenberg.
Ah, es cierto.
O sea, al
no terminar ni... Ahora, pregunta. Si ha terminado la carrera Bottas, Verstappen y Kimi, ¿hubiéramos dicho carrerón de Checo otra vez? Ese es mi punto. O sea, digo, está bien que aguante tu coche y que los otros sean muy pendejos y se embarren, pero claro, ese siempre es mi argumento. Señores, no tengo nada malo contra Checo.
Ahora sí vamos a recibir correo de odio de los Checo.
No tengo nada contra Penélope Glamour.
Qué bueno que no tenemos
correo de odio. Qué bueno. Si no, los Checo Livers iban encima.
Sí, no. Pero bueno, no, de hecho tenemos algunos saludos de parte de gente que...
Ah, pues una vez, ¿no?
Sí, de una vez vamos a darle saludos
a los superfans que ya estaban muy olvidados.
De los superfans es que los tenemos así como que en el ¿Qué es lo opuesto del candelero?
El sótano.
Mira, Ricardo Rodríguez, que siempre nos echa porras y sí, mandó un hashtag.
Oye, ¿no se murió en 62?
Es que volvió de entre los muertos para decir All hail the drunken pilots.
Eso chingado.
The Peace Walker solo dice: saludos a la familia Rodríguez desde Odessa, Texas, viendo ganar al Checo. El Devastator dice:
no sé qué carrera vieron, perdón.
A lo mejor es otro Checo en Odessa, Texas. Hay que acordar de los funny cars, ¿no?
Ándale. Sí. O uno que juega a billar muy bien, ¿no?
También el Devastator nos pide saludos. Saludos a Max, saludos a Ini Comslink, saludos a Rex el Talibán, a Alfredo Merino y a Mayra.
También saludos a Daniel Mejía y Dylan Zúñiga, que son nuevos fans que les encanta la escudería Totis.
A Daniel Sánchez.
Fuerza Totis.
Fuerza Totis.
A Daniel Sánchez, a Víctor I.O., arroba Nopalzin, gran arroba. Sí. Alex, ¿cómo se llama? Alex Lazzarini. Y aquí nos falta al Imperatore, arroba Morricionista. Y a Nikki Evans, saludos a ella también. Pues oye, sí, tenemos algo de quórum esta vez.
Oye,
ay, el Huevara también, siempre nos
va. Uy, el Huevara.
¿Qué pasa cuando haces episodios seguidos?
¿Y Fake Born ya no nos sigue o qué?
Fake Born.
¿Sigue vivo?
Sí, todavía sigue vivo.
Bueno, anda. Vamos a mandarle un saludo al Fake
Born. Saludos de todos los siempre y al ingeniero Octum.
Eso, el Octum.
¿A quién más, Álvaro? Saludos de tu pueblo.
Álvaro. A la mamá de Verstappen.
Saludos a doña Pilarica, que es la que atiende el estanquillo de acá de la esquina.
El estanquillo, la que mando a por tabaco.
Otra que terminó bien fue Verlaine, quedó en octavo.
Oye.
¿Octavo? Pascal Verlaine. Órale, con todo su pescuecito malito.
Con todo su pescuecito malito y la porquería que tiene de coche.
Se puso
No. El nivel de porquerías de en Fórmula 1 se mide en escala McLaren.
¿En Alonso?
¿Cuántos McLaren de malo es?
Exacto.
Sí, cierto.
Es medio McLaren de malo.
Es medio malo que el McLaren.
Es .5 McLaren.
O sea, sí, cuando preparan mal el coche dicen, híjole, ahora sí hicimos un McLaren, muchachos. ¿No?
Pregúntale algo.
Ah, pues justo, no, a Hamilton. Hicieron un McLaren ahorita.
Hoy acaban de hacer un McLaren y el pobre negro de WhatsApp.
Pero pues vámonos a las noticias.
Vamos a las noticias de una vez. Bueno, y ahí vamos a descontar también lo que pasó en el Pacific Coast Highway. No nos estamos burlando, pero un poquito sí. ¡Ay!
¡Ay! Noticias. Noticias F1.
¿Qué pasó en las noticias?
Pues, Jos Verstappen se acaba de unir al programa de entrenamiento de Red Bull Racing junto con Helmut Marko para escoger nuevo talento para diferentes deportes.
¿Qué?
¿Jos Verstappen?
Sí.
¿El papá?
Sí.
Ah, chinga. A ver, ¿cómo está eso?
Ya se cansó de estar madreando los que chulean a su señora.
No, es que el hijo le consiguió chamba.
No, no.
Parte de rehabilitación.
Para que no estuviera madreando a la mamá de Verstappen.
Exacto.
Sí, resultó que reciente, creo que fue hace una semana. Ah, no, sí, en mayo 19.
¿Anda de cazatalentos, entonces?
Sí, ahorita anda de cazatalentos debido a que pues, básicamente llevó a su hijito. Él entrenó a su hijito y lo llevó a, pues, a Red Bull, básicamente, y le quitó el asiento a muchos incontables pilotos. Qué bueno.
No, no, está bien. Pues es que digamos que la carrera de cazatalentos del papá de Verstappen,
a muchos
del papá de
Verstappen bien, ¿eh?
Empezó no usando condón.
Exacto, noche. Exacto. Así, así digo. Es
una nueva clase de cazatalentos.
Sí, o sea, digamos que tiene talento en eso.
Vamos a hacer a la Fórmula 1 más grande, vieja.
Ay, bueno.
Pues Helmut Marko vio el talento de este señor y ya está trabajando con él, asistiendo a diferentes carreras juniors.
A Helmut Marko le tenemos confianza.
Y como diría el profeta del nopal.
Ajá. Rodrigo González.
Exactamente. Cierren puertas y ventanas, escondan a sus hermanas. Que ahí viene Verstappen. Ahí viene papá Verstappen.
El papá de Verstappen es el original Ete.
Es el Ete.
Que a las mujeres se mete.
Y a donde quiera se mete.
Y a donde quiera se mete.
Ay, Dios.
Ay, qué horror. Pero bueno, otra noticia.
Otras noticias. Bien, Ross Brawn está reclutando ingenieros para que le ayuden a los cambios de
todo el mundo anda reclutando. ¿Por qué no anda reclutando podcasteros, por ejemplo, de Fórmula 1?
Sí, neta, ya, ¿eh? No se vale.
O sea, ya aquí estamos, señores. Carajo. Tenemos corresponsal. O sea, tenemos un buró de información.
Exacto.
En España.
Ah, ¿sí?
Sí.
¿Quién?
Un burro. No, un burro de información.
Ah, burro.
Es un burro.
Un mule de información. Porque es
su mamá de Verstappen.
Su mamá de Verstappen está conmigo.
Nada me faltará.
Oye, Álvaro está muy calladito viendo fotos de la mamá de Verstappen. Estoy tecleando con una mano.
¿Y no saben qué difícil es escribir Verstappen?
Es un nombre bien largo.
Verstappen es con V o con B.
Ay, Dios.
Qué horror.
Tiene un brazo más fuerte que el otro, ¿no?
¿Y en qué cosas están tratando de mejorar la Fórmula 1?
Pues, sí. No tengo idea, no especifica, pero básicamente es como...
Los que la comentan,
¿no?
Make Formula 1 great again.
Aquí Toño tiene una serie de propuestas para...
Make Verstappen's mother great again.
Vamos a meterla.
Oye, sí, de una vez, les traigo un reportaje. Hay 5 cosas que la Fórmula 1 puede hacer para atraer al público gringo al por mayor, señores.
A ver.
Uno, traer a las mamás de los pilotos.
Por ahí va la cosa. Cheerleaders al estilo de la NFL.
No, más encueradas.
Es que se acuerdan que la semana pasada tuvimos el escándalo de que querían quitar a las Pit Girls, que porque objetifican a las mujeres y eso. A ver, no hay nada que hagan mejor los gringos que objetificar a las mujeres.
¿A huevo?
Sí.
Pregúntale a Trump.
Exacto. O sea, tienen un presidente que objetifica y manosea a las mujeres. Es un pusilánime. El caso es que imagínate que cada equipo reclutara a sus porristas. A ver,
tengo una mejor
¿a quién le van? O sea, ahí te van. Escuderías inglesas pueden sacar de todas las chicas de las páginas 3 de allá. Son unos avionzazos. Las italianas de Ferrari.
Serían puras chavas como las que salían en los Simpson de ¿dónde eran las?
Álvaro, estás borracho, ¿verdad?
Yo sé qué equipo tendrá las mejores
cheerleaders. Suelta la bota.
A ver, las mejores cheerleaders.
Haas F1. Es un equipo gringo.
Escudería Aguacate tiene esa...
Tiene equipo en NASCAR y en Indy.
Avocado Racing.
Que las cheerleaders tienes que cambien las llantas.
Se van a tardar como media hora.
Oye, pues está bien. Ahora, no me gustaría ver a las cheerleaders de Force India, perdón. No, o sea, son guapas.
Parecen a Swaria Rai,
sí, sí, pero
se parecen a la esposa de Kutapali.
A ver, son guapas, pero las ponen muy tapaditas. Es el primer problema. Porque allá el rollo religioso y mira esto no. Pero bueno, segunda.
Son hindús, no árabes.
¿Se han fijado ustedes cómo hay un... A ver, les voy a hablar, señores Matamoros. Hay unos deportes que no son la Fórmula 1. Esto de entrada necesitan saber de... Uno de ellos se llama béisbol de las grandes ligas.
Hot dogs volando.
Y hay algo que se llama...
Buenos cochos.
El seventh inning stretch. Háblese de que en el séptimo inning, o sea, ya casi para terminar el juego, todo se detiene, todos se levantan, se avientan su hot dog y cantan... Take me out to the ball game, take me out to the park.
Sí, claro.
Bueno, ahora, que las carreras se paran por ahí de la vuelta 37, 38...
¿Vuelvan a reiniciar?
No, se paran ahí los coches donde estén. Los pilotos se paran y dirigen al público en las canciones.
Mira nomás.
Genial idea.
Es tan estúpido que es
la
genial.
La mamá de Verstappen, ella me gusta a mí. Y todos cantan y se une, digamos. Otra cosa que necesita la Fórmula 1. Introducciones como en otro deporte, que no es precisamente un deporte, la WWE.
Ok, eso sí.
Eso sería increíble. Sí, claro. A la hora de formar los pilotos, imagínate, ¿no?
Que salga una
nueva. And now, from Germany, Sebastian Vettel. Y entra con una canción de Scorpions.
Como Monster Jam, ¿no?
Y echando flamas.
Exacto.
Y Hamilton como en Bond ahí con paracaídas de la...
Exactamente. Y
sale, ya me la estás vendiendo.
Sale Vettel como Blofeld.
Alonso entra con ¡Bamboleo! ¡Bamboleo!
¿Pero serían individuales o
mejor
por
vestido
país?
De gitana.
Individuales.
¿Cómo entraría Checo?
Cada quien tiene su canción. Ahora,
María Chiloco.
Una del potrillo.
¿Una del putrillo?
Una del potrillo para hacer este juego con el coche rosito y todo.
Sí, tiene que ser una del putrillo.
Álvaro, ¿qué canción este? A ver, tú eres nuestro gurú musical de aquel lado.
No hay opción.
Álvaro, vuelve.
No sé si haya una canción de la mamá de Verstappen.
La acabo de cantar, güey. La mamá de Verstappen. Bueno, otra innovación necesaria. ¿Han visto que ha habido momentos ríspidos en la pista últimamente?
Sí.
Pilotos que se dan su cerroncito, güeyes que se pintan dedo. Incidentes raros y ya sabes, y declaraciones así muy pasivo-agresivas en pits de, bueno, pues es que yo tenía la línea y aquel se puso enfrente y bla, 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 bla. Aquí lo que necesitamos es que en ese momento se bajen los pilotos y se den 2 minutos de madrazos como en el hockey. Como machines de adeveras. Y al final acaban tan amigos, se suben a sus coches y ya, prosigue la cosa. ¿No pagarían ustedes por ver pilotos dándose en las madres?
Piquet lo hizo.
Bueno, claro. pero Piquet hizo todo lo que debe hacer un hombre de verdad en las pistas. Sí. No como el otro de que yo, es que estoy, soy un torturado y le dedico las victorias a Diosito. Aún así te vas a estampar, cena. Pero bueno,
sí.
Mi punto es ese. Necesitamos que los pilotos, en lugar de estarse tirando así carrilla, bueno, es que se me cerró. Y eso va para ti, Sebastián Vettel.
Que pongan un ring en el paddock y dos pares de guantes de box.
Madrazos. Exacto. Madrazos. No. Sin casco, sin consecuencias. Es más, puede ser o con casco.
No, con casco, pero con guantes de box.
O usando el casco como arma, como juicio por combate.
Sí lo han usado así.
Una mezcla entre lucha libre y box.
Exactamente. Yo vería. Dos hombres suben, un hombre baja. Y uno se puede subir al coche después. Pero bueno, uno se va en coche y otro se va en ambulancia.
Eso.
Bueno, y el último que necesitamos que los pilotos en el Lomex, visiblemente y sobre todo en la espalda, tengan su apodo. En el fútbol, soccer lo ha hecho. Exactamente.
Pastrón.
Kimi, el pedernal Raikkonen. Necesitamos esa clase de apodos para decir, no, pues mira, yo soy fan del pedernal. Así, digo, el fútbol ha tenido grandes apodos como el Snoopy Pérez, el Harapos Morales. O sea, eso necesitamos también, acercarlos al pópulo, al vulgo.
Ay, pues mejor que corran con microbuses.
Puras brillantes ideas tengo. Señores.
Pero la FIA sí va a ser una de esas ideas.
Obviamente, más de una.
No, bueno, una salida de NASCAR.
¿La salida de NASCAR?
¿Pueden pagar por darte un par de vueltas con los pilotos de NASCAR en el coche?
Ok.
Bueno, hace un par de años desarrollaron los biplazas de Fórmula 1. Y dicen que para Austin sí van a dar vueltas pagadas a quien desee comprar.
A quien llegue con el varo.
Uh-huh. ¿De plano?
Sí. Ya tienen dos prototipos, serán tres vueltas y creo que 10.
Señores de Totis, por favor, cállense con una corta para que uno de los conductores...
Oye, imagínate, eres un millonario. Muy bien, señor, nada más nos queda un piloto. foto. ¿Quién? Es Lance Stroll. ¡Ah! ¡Oh! ¡No!
Bueno, está bien.
Este, si no, que... no, híjole, no pasó el cheque.
Híjole, es que me pegó.
No pagué la tarjeta, ahorita regreso.
En bancarrota.
Me pegaron una flecha en la rodilla, pero bueno.
Encontraron un fraude en mi banco, lo siento, muchachos.
Y hablar, señores. Esas son las innovaciones. ¿Vamos a lavaderos?
Vamos a lavaderos.
Vamos a lavaderos.
De los lavaderos. Desde los lavaderos.
¿Qué vemos, lavaderos?
No, ahorita di el de Stroll.
Es de la madre de
Lo que pasa es. No, pues digamos que el equipo Mercedes le echa la culpa al setting por la pésima calificación de Lewis Hamilton, que no pasó ni siquiera de la Q2.
Quedó en 13, caballeros. 13.
Madres.
Y como saben, la historia ha probado que si quedas atrás del 10, no hay posibilidad.
En Mónaco no hay manera.
No hay forma.
Ni siquiera para Hamilton, ¿eh?
Sí. O sea, que se despida de esto.
Pero va a haber que poner atención en negrito, ¿eh?
¿Sí?
Sí, pues es muy bueno, atacando desde atrás. Sí, muy bueno. Pero... En Mónaco está, cabrón.
Atacando desde atrás.
Siempre son.
Como lo ha demostrado el negro de WhatsApp. Ay, este niño. Álvaro, ya déjale. O sea, tu influencia se deja sentir de lado a lado del océano.
Corruptor de menores.
No, ustedes pueden con su programa solos, güey. Va.
Tú no hablas, men.
Son bien chingones.
Es la primera vez que le decimos que se calle y se calla.
Levanten este pinche programa porque están o no mames, me estoy divirtiendo mil, güey.
¿Hasta qué hace hoy en los tragos que le das a la bota?
No, por favor, güey. Van. Tú y los Matamoros Boys, todos ustedes son lo máximo. Van. Yo no tengo nada que decir.
¿Hoy que hago un super reportaje?
No tengo nada que decir, van.
¿No entiendes? Bueno. Tienes que decir Japanese penis so small.
Japanese penis so small. Eso, güey, ni eso.
Ni eso.
Eso también fue mi idea, pero ustedes pueden, güey. Ustedes son bien chingones.
Ok, va Lilo Sebastián.
Mira otra ardilla.
Que esa idea también fue mía, ¿eh? El día que aporten ese tipo de pedos, hablen, pero van.
Y solo por eso va un máster. Es más, dos máster.
No, por favor, güey, me estoy divirtiendo mil escuchándolos. Venga, van.
Va el tercer máster. Ahí está. No puedes pedir más que tres másters a los dos.
¿Ya estás contenta? ¿Ya estás contenta?
Sigan. Hay novias celosas que te dirían que le bajes dos rayitas.
Ustedes saben qué pedo, van.
Me lo paso bomba.
Bueno. Exacto, me estoy divirtiendo mil. Estaba a punto de dormir. Mi nombre, pero van.
Uy. Eres la primera mención, mano. Es más, otro máster.
Por favor, este programa es suyo. Van. Entretengan al respetable. Van.
¿Dónde nos quedamos?
Háblenme de Kimi, háblenme de Vettel, háblenme de los números, háblenme de lo que pasó en 1970, por favor.
Hablemos de Alonso.
Sí, hablemos de Alonso.
Sí.
A ver, ¿dónde nos quedamos?
No, ni siquiera para eso les alcanza, pendejos. Van.
Ya, ahora sí, ya se puso nena. Sí, ya se puso nena, ¿eh? Mejor ya.
Ok.
Íbamos a hablar de Alonso, pero ahora vamos hasta a hablar de Pastrol.
¡No!
Oye, Matamoros 2, Alonso no te necesita, ¿eh? Venga.
Ni yo lo necesito a él.
Alonso no los necesita a ninguno de ustedes. Y no me necesita.
Tampoco a ti.
Van, por favor.
Es más, ahí va otro.
Hagan este programa ameno, por favor.
Ni digas, ahí va otra aportación tuya. ¿Cómo le pusieron ahorita de apodo a Pastor Maldonado? ¿Pinball Maldonado? Porque no me salió a dar golpecitos por todas partes. Se acaba de una embarrada y dijo
sí,
que...
Sí, todo eso se me ocurre a mí, pero los que son aquí, los que saben, son ellos. Por favor, déjalos hablar.
No, ya. Gracias. Ya les tocó regaño. Olvídate. Bueno, Pinball Maldonado se acaba de estampar gachamente.
Culpando con la excusa más estúpida que hemos oído últimamente.
No es excusa. Bueno, sí es excusa.
A
ver,
sí, es
¿cuál
excusa.
Es la excusa estúpida de Pastrol? Digo, de Lance Pastrol.
Esto es algo que dijo cuando le preguntaron, oye, ¿cuál fue lo que pasó en esas curvas? Y dijo, es que esas siempre me han costado trabajo, dijo. Hasta en el PlayStation ahí también choco.
A ver, yo tengo una pregunta.
Y el mundo se unió en un facepalm colectivo.
A ver, pero espérate.
Unísono.
No, ese facepalm
hizo que se deslavara la highway. Ajá.
No que yo esté defendiendo a los millennials, porque obviamente saben que son un cáncer social. Pero.
Hey,
oye.
No el que empezó con el mame de me preparo en videojuegos fue Jacques Villeneuve.
Exactamente. Sí, pues según él. ¿Según? Él dijo que aprendió spa en un videojuego.
Y que
es que era canadiense, güey. Que está.
¡Ya, canadiense! ¡Ay, mira!
¡Scry up, buddy!
Pero. ¿Spa estaba.
Sí.
¿En qué?
En Fórmula 1.
Sí. O sea, es de los circuitos legendarios. O sea, ahí va. El problema es este.
O sea, ¿sí saben que hay un país arriba de Estados Unidos que se llama Canadá?
¿No era otro estado?
Le dicen. Es,
United, es el estado 52.
Es el sombrero de Estados Unidos, le dicen. El punto.
No, acaba de ganar un presidente que la esposa le lleva, creo que 30 años.
Pero... No, güey, ese es Francia.
Uy, oh, ese es Macron.
Ay, de plano.
Macron con su GIF.
Ya ni porque está en el mismo continente que tú, güey.
Espérate, es que la GIF.
¡Su mamá!
Su mamá. No, parece su mamá, Álvaro, pero es su esposa.
Su mamá, pero no, es su vieja.
Bueno, ahí les dejo su programa.
Ah, claro.
Y lo de Stroll.
Reprobó geografía este güey.
No sabe lo que es. El punto, mi punto. Eso supuestamente es válido, ¿no? O sea, es, claro es el válido. Equivalente a un simulador.
Sí, lo que pasa es que sí. El mame contra Stroll está fuerte.
Sí, porque no ha hecho puntos.
Porque no es inválido decir eso.
Es que ha chocado. Es que sí, no está válido decirlo cuando no la has cagado tanto.
Exacto, ha terminado exacto. Una sola carrera.
O sea, ¿no ha terminado una?
No, ni una.
¿No ha terminado ni una?
Todas choca.
Y hubiera estado bien si hubiera dicho, o sea, no en el PlayStation, en la serie. No, sí, en el simulador siempre me cuestan trabajo esas curvas, pero dijo en su PlayStation.
Oh. Sí, o sea, si hubiera dicho simulador no pasa nada, porque practican todos en el simulador y toda la gente lo sabe. Pero su simulador es el PlayStation.
Es una mención maldita
sea, Stroll, por eso cuando la gente me ve en el tráfico sale corriendo por gente como tú.
No, es porque manejas con los ojos cerrados.
Eso eres tú.
Yo lo perdono, está bien. O sea, yo digo, a mí sí me cae bien, sinceramente.
¿Qué? ¿Por qué? ¿Pastrol?
Pastrol. O sea, Pastor Maldonado me caía bien. Tenía cabeza de huevo y como que no, lo sacaron con forceps.
Tenía
y...
cabeza de orangután, o sea, más
sí,
bien.
Sí, pero como que lo sacaron así con pinzas de presión.
No, los orangutanes del zoológico decían, no mames, no le digan así,
Pastor
wey.
Maldonado es el eslabón perdido entre el chimpancé y el ser humano.
Y Lance Troll Maldonado, entonces, ¿qué? ¿Lance Troll?
Está en el Neandertal, digamos.
Sí. Ok, está bien.
Y pues eso también pone en cuestión algo que ya habíamos dicho en podcast anteriores, de que en qué tan jóvenes debes agarrar a los pilotos. Sí, este está demasiado verde.
No, digamos que confirmó la teoría de que los adolescentes no funcionan para la Fórmula 1.
No los trepen al
porque
coche.
Demostró también que Verstappen Jr. es un...
Una anomalía.
El hijo de la mamá de Verstappen.
Ok, bueno, está bien. Ya no le cargaremos calor a la mamá de Verstappen.
Siguiendo hablando de Maldonado, él dice que a lo mejor en 2018 puede regresar si alguien le promete un coche competitivo.
Y si no hay golpe de estado en Venezuela.
Sí. Okay. No, dicen que también...
No, de hecho el golpe ya valió más.
Sí, ya.
Ya, bueno. Entonces, o sea, ahí si no está. Hay golpe allá, él pone el golpe en la pista.
Sí. Pone su propio varo.
¿Qué más?
No, pone el golpe en la pista.
Lavaderos.
Más lavaderos. Ya está.
Ah, pues nada más algo interesante que Haas cambió su decoración.
Escudería Aguacate cambió el library.
Pero sí. Dice el... ¿Cómo se llama el dueño del equipo?
Carl Haas, ¿no?
Carl Haas, ¿no?
Bueno,
no
es Haas.
¿El señor Haas?
El señor Don Haas, el señor profesor Don Haas dijo que cambiaron la decoración del coche para que los logotipos sean más vistosos a la televisión.
Sí, son gringos. Sí,
son gringos,
definitivamente.
Claro. Oh, Dios.
¿Y tú qué traes?
Y por último, ¿te acuerdan de Jean-Éric Vernier?
Sí.
De tristes recuerdos.
Sí, ahora es más triste.
¿Dónde está tristeando ahorita,
En WEC, no está yendo mal. No, creo que está con los...
¿Bernier?
Sí.
¿No está en Fórmula E?
No. Bueno, está entre los dos.
Sí, corrió tantito.
Corre. Se escampechanea.
¿Qué más?
No, dicen que él tenía el asiento que dejó Vettel en Red Bull prometido hasta que dijeron... Ay,
ah, sí, ya dijo ardidez, ya salió su ardidez.
Sí, ya.
Igual como... que el güey del otro lado de la línea.
Pero ¿por qué? O sea, en algún momento... No, a ver, ¿no él estaba hasta demandando?
Sí, por eso, sí, pero no, que el asiento que le iban a dar a Vettel, más bien el asiento que tenía Vettel en Red Bull cuando Vettel saliera, se lo habían prometido a él.
¿Procedió la demanda o no?
No, el que estaba demandando era Vandergaarde a Sauber.
Guido Vandergaarde.
Era otro, güey. Okay.
Sí, que tenían tres pilotos firmados para dos coches.
Ok, le sobraba uno.
Sí.
Ok.
Pero sí, porque cuando lo cambiaron a él de por en Toro Rosso por creo que fue Max, fue por Verstappen.
Por Verstappen también.
Y le dijeron, no, él dijo, no, yo entiendo que ya no estoy para un programa junior, y pues me salgo. Pero me había dicho Red Bull que tan pronto se vaya a Vettel, yo entraría. Luego cuando vi las noticias de que ahora Daniel Kvyat va a entrar a Red Bull, dije, chavos, no se va.
¡No!
Fue cuando se pasó a piloto de prueba de Ferrari y ahí ya se alejó de la Fórmula 1 hasta WEC y Fórmula E.
Y ahí se acabó la historia.
Ya, ¿algo más?
¿Algo más?
Pues no, de la
calificación.
¿No?
Ah, de la Indy tenemos también.
¿Qué pasó en Indy? Hasta pues, soltamos otro máster.
Un super madrazo de Sebastián Bourdais.
Oye, sí es cierto. Que lo compararon con el que le costó la vida a Gordon Smiley, ¿te acuerdas?
Gordon Smiley y también el que retiró a Piquet.
Y el que retiró a Piquet.
Y fue el del libro de texto, así como fue...
Como lo platicamos la vez pasada.
Como fue previamente explicado.
Yo odio a Matamoros, pero tuvo la razón en cuanto analizó ese madrazo. Porque además
lo predije.
Como el cuate sale de la curva y el problema es que quiere corregir y entonces las llantas están viendo derechito a la barda.
Ay,
y zócalo, perico. Y le costó varios huesos, man.
Bueno, y espérate, no solo en Indy, también es, ese fue el choque.
Para que vean, para que vean que los Alonso Believers sabemos reconocer el talento en los asnos que le van a Schumacher.
Eso merece un...
es... ¡Mira, mamá, otra ardilla! ¡Ya es una más grande!
El punto, ¿no ese golpe también mató a Dale Earnhardt en NASCAR?
Sí, de hecho fue igualito. Porque también se dio de frente.
¡Ricky Bobby!
No, ese nada más se quemó, güey.
¿Cómo se llama el petateo en Indy también en Detroit?
Dear Lord, baby Jesus. Or is our brother in the
south? ¡Save Tom Cruise!
¿Un tal Welton?
Ah, Dan Weldon, claro. Dan Weldon, me así. Es que justamente en los círculos de... Bueno, círculos, círculos de los ovaleros.
Los ovaleros,
los ovaleros lo que dicen es que si se va el coche de atrás...
Los ovalestos.
¡Cómete esta!
Los ovalestos.
¿Cómo? ¿Cómo crees, güey? Cuéntame.
Sóbalo, valo. Bueno, en los óvalos.
Ya engarrótseme ahí.
Los óvalos.
En los óvalos, su madre fue
grande. Esta es tu culpa.
Los óvalos, tanto
pero
que
se
los depiló.
Bueno, eso no se le va a quitar, pa. No importa.
No se le va a quitar.
Déjalo que hable, déjalo que hable.
En los circuitos
y
de Indy.
Se los depiló a puro piedrazo. Oh, Dios.
Oye, quiero ponerme en contra de Álvaro, pero me gana el barrio.
Sí, no manches.
El barrio está pesado, muchachos.
Acabo, el barrio me respalda.
No, ganaste, ganaste, güey. O sea, perdón, a ver. Te otorgamos el Tepito Award right now.
No mames, es Tepito. Digo, por acá, ¿no? O sea, es, así digo cuando llego a Tepito. Digo, no mames, es Tepito.
Tepito, asumo que te gusta el premio.
Dios, así. Vale, ay, Dios mío. Uno, primera promesa para los escuchas, los 14 escuchas de Radio Fórmula 1.
Los tres que quedan.
Ya 12, no vamos a beber 10, antes de grabar.
¿Ya no?
7.
A ver, yo empiezo por solidaridad porque Álvaro está en otro uso horario. Se animó que beba
Álvaro
solo.
Ya para estas alturas está bien pedernal.
No, ya trae media navaja adentro, ¿no?
Sí, y es media espada, ¿cuál navaja?
Y es machete, ¿no? Así, machete.
Machete,
don't text. Bueno, en los óvalos, lo que sucede en los óvalos.
No, pero por favor, permítanos que nos ilustren con todos los datos y la
ya, cállate.
Déjanos que hablen de eso. O sea, por favor, llénenos de estadísticas.
Hablemos de los óvalos.
De cuántas carreras ganó un güey en 1960.
Álvaro, por calla, favor, quiero ir de los óvalos. En los óvalos. No puedo.
En los circuitos de Indy.
No puedo ya. Ok.
Bueno.
En los circuitos circulares.
No, la cosa es que si el coche se va del eje trasero, entréguenlo. Eres un asno, verdaderamente. Necesitas estudiar 6 años de universidad para llegar a asno, güey.
Es como cuando babies and butthead les llevan a clase de educación sexual. We're gonna talk about penis and vagina. Y los güeyes aguantándose la risa. Así estaba Álvaro.
¡Sábalo!
Ya, vamos con el premio a la carrera. No. Esto cayó en la anarquía. Ok.
¿Ves por qué le digo que se calle ese güey? ¿Ves por qué?
Se avecina el premio.
Íbamos a hablar bien de Alonso. Enseña. De cómo le había ido bien en Indy.
Sí, pues todo.
Le dieron el premio de Rookie of the Year, pero ya.
¿Le dieron el rookie?
Valió. Sí.
¿Al más rookie?
Sí. Sí, por rookie. Este es Rookie of the Year.
Ok.
Y alcanzó 372 kilómetros por
hora. No, y además, ¿sabes qué? Que con la calificación que hizo ya tiene más puntos que en toda la temporada de Fórmula 1.
Sí. Que se me hace que me quedo aquí, coño.
Sí.
Oye, Button ya tiene más puntos que Alonso, ¿eh?
De sutura. ¿Sí? Es que les hizo la vasectomía, güey. Entonces ya.
Bordaes tenía más puntos que este Alonso.
Bueno.
¿Sabes? Alonso tiene 34 millones de dólares más que los Matamoros.
¡No!
¡Uy!
Y que yo.
Y que Álvaro.
Bueno, última noticia de Indy. El Negan va a ser el que va a dar la vuelta. Oye, de salida con no, el nuevo Corvette 2017.
¿Quién?
¿Cómo se llama el actor?
Jeffrey Dean Morgan. Ah, no es el de... No el Negan, please.
No, el Negan, please.
No.
Sino el Negan.
Negan.
va a dar la vuelta de salida. Nio. Que esta edición que ponen a una celebridad ahí en el coche que haya pagado más dinero por estar ahí. Y este año fue el Corvette.
Va a agarrar su Bat Lucille, le va a poner la bandera verde y él va a dar el banderazo.
Pero en los últimos años siempre ha sido Chevrolet, ¿no? Porque eso, un Camaro o un Corvette.
Sí, en los últimos años sí.
¿Por qué pero... no ponen un Hellcat?
No, los Camaros son para stock cars.
El Bitchin Camaro. Ah.
Porque GM tiene más lana que Chrysler, güey.
Ah, buen punto.
GM está medio jodido,
¿no? No, pero en el rescate, ¿En el rescate económico del gobierno? Le fue mejor a GM que a Chrysler.
No, y Ford no necesitó lana.
Y Ford ahorita ya no, o sea, ellos la tenían salvada con los ingresos europeos, ¿no? Pero bueno.
Sí, digamos que Ford está en otro rollo. Está arriba.
Señores, entonces, en Indy, pues estaremos al pendiente, ¿no? Porque siempre es padre cuando alguien de Fórmula 1 invade Indy y parte madres. Digo, ha pasado con Andretti, ha pasado con Mansell, ha pasado con Fittipaldi, con un buen número de
pilotos. ¿Tienen el top 5 de Indy?
¿De la parrilla ahorita?
¿De all-time winners?
Sí.
De la calificación.
Quedó quinto, Alonso, ¿no? ¿O séptimo?
No, séptimo.
Yo solo sé, Takuma Sato primero, Alonso quinto.
No.
Butelli primero, pero no va a arrancar Butelli. No,
tengo aquí los nombres y tal vez se vayan a reír de los apellidos.
¿Anthony Bourdain?
No, porque es según... Primero fue Ed Carpenter, Takuma Sato en segundo, Scott Dixon en tercero, J.R. J.R. Hildebrand.
Ah, sí, Hildebrand.
Luego está Alexander Rossi en quinto, que ganó el año pasado. Will Power, sí, así se pide.
Will Power.
Claro. Es el hijo de Max. Es el hijo de Max. De Max Power.
Lo que necesitamos ahorita, Álvaro y yo, es un poco de Will Power para dejar de decir.
Guarradas. Luego Alonso en séptimo. Ajá. Tony Canaan.
Tony Canaan.
¡Gran! ¡Canaan! Sí. Y el noveno Mario Andretti. Marco Andretti.
¿Marco? Sí, es el nieto de Mario.
Claro. ¡It's a me, no, Marco!
Además, a Scott Dixon, que es el que hizo...
Es su mamá.
Es el de la Paul. Es el de Dixon, muchachos. ¿Eh? Scott Dixon es el de la Paul, ¿no?
Su hijo de su mamá, no, el hijo de Andretti.
Scott Dixon es el que asumo que va más adelante del décimo lugar.
¿Sí?
¿Cuántos coches son?
Dixon.
Ya valió Dixon, muchachos.
Déjalos que vayan a aprender inglés al interlingua, güey.
Al quit learning. ¿Hablas o hablas, puto? Ok,
esa sería una gran campaña publicitaria.
Ok, ya ahora sí vamos con previa a la carrera.
Estamos hablando de Mónaco.
Previa a la carrera.
Enséñalos el Mónaco.
Bueno, último plug de Indy.
Alonso campeón 2017 Indy.
Eso sí puede ser.
Eso sí, interesante verlo.
Y no, es más, para que te regocijes, a mí me daría gusto que ganara Alonso.
Sí.
Sí, creo que sí. A ver, ¿pero por qué?
Nada más por la variedad.
Por mostrar la supremacía aparte de Fórmula 1 sobre Indy.
Claro. Sí. Claro, nada más por eso.
Es decir...
Hay otra razón posible.
Hombre, eso es de lo más fácil. Solo hay que dar vuelta a la izquierda.
Takuma Sato estuvo en Honda. ¿En dónde estaba Sato?
Estuvo en Honda y en Super Aguri.
Super Aguri.
¿Qué tan alto llegó Sato?
¿En Fórmula 1?
Hizo podio.
1.50, ¿no?
No, pero hizo podio. No, con tu mamá, güey. No, no, pendejo. Japanese Pin is so small.
Según yo quedó tercero, una cosa así.
¿Tercero?
Tercero.
Con Honda.
Sí, tercero. ¿Qué?
Takuma Sato le daba bien luego de ese de un
rato. Le daba muy bien. Cuando lloviera, muy bueno.
Y después de un rato creo que estuvo...
La pole le lleva a Sato, ¿no?
No, Sato está en segundo.
Dicen por ahí que a todos los pilotos japoneses lo que pasa es que les falta cuerpito, digamos.
Sí.
Sí, les falta fuerza física.
¿Sabes que le falta el control del átomo?
Japanese pin is so small.
¿Cómo se llamaba el que era compañero de Senna y en la lluvia?
Satoru Nakajima.
Satoru Nakajima.
Que luego se volvió estrella de la música.
Oye, sí, eso es extraño, ¿no? Sí. Es como el baterista de ABBA que corría Fórmula 1.
Pero mira, más o menos.
A ver, sí. Pongámoslo serios. Matamoros, no tus hijos, tú. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿en qué radica la diferencia de un piloto que puede ganar una carrera de Indy 500? Versus un cuate que puede ganar una carrera de Fórmula 1.
Ahora, ¿me vas a dejar hablar o vas a interrumpirme con tus pinches guarradas?
Si tu mamá no viene, yo te dejo hablar.
Tu mamá fue mía.
Tu mamá fue mía, dijo el
el de la micro. La micro.
Bueno, va. O sea, ¿cuál es la diferencia entre una carrera que es un óvalo? Yo entiendo en principio que el tema va por el asunto de la velocidad y cuánto eres capaz de sostener una velocidad alta constantemente versus un tema de Fórmula 1 donde se trata de, pues tienes que ser bueno en las rectas, pero tienes que saber tomar una curva, tienes que saber cómo manejar tu carrera. y el otra parece que lo único que tienes que saber hacer es cómo le haces para ser el más rápido durante 500 millas.
Contrarrestando la centrífuga, obviamente.
Exactamente. La cosa con los Indy son, coches mucho más simples. Ajá. No tienen tanta, sobre todo ahora que tienen, que el control de las barras estabilizadoras, el control de balance de frenos, bueno, sí lo tienen. Ajá. Pero además, la administración de la energía, cuándo cargan, cuándo no, el botoncito para tener más power. O sea, lo que tiene que manejar un piloto de Fórmula 1 son un montonal de variables, además de curvas que son todas diferentes y además la bola de otros cabrones que le quieren pasar por encima. Esa es una. En Indy los coches son más sencillos, pero muchísimo más rápido.
No le digas cabrón a...
O sea, estoy poniendo atención.
Ok. Entonces en Indy la cosa es que los coches son mucho más rápidos, uh-huh, pero menos complejos de conducir.
I just want to go fast.
Uh-huh. Entonces,
oye, pero a ver, explícanos el tema de la asimetría. Yo lo que más he leído es que el problema de los... Bueno, no el problema. La diferencia de los coches Indy es que no son simétricos.
Son asimétricos. Digamos que tienen la mayor parte del peso del lado izquierdo del coche. Uh-huh. Para que la forma en la que apoyan las cuatro llantas... Izquierdo. No, a la hora que apoyan el coche en las curvas... Con la diferencia de peso, las cuatro llantas reciben la misma cantidad de presión, porque si no desgastan más las llantas del lado exterior, o sea, las del lado derecho. Porque todas las vueltas son a la izquierda en todos los óvalos. Es más, los coches de Indy, los coches de óvalo, no los usan para cuando corren en circuito. Son diferentes coches. Están pintados igual y es del mismo equipo y todo. Pero no es el mismo coche. Los de Indy son como muy especiales. De hecho, Indy.
¿Estás diciendo que los coches de Indy le van a Morena?
Sí.
Sí, están más hacia la izquierda, claro.
Sí, pero es una izquierda, no sé, tanteada. Sí, sí.
Es una izquierda capitalista.
Digamos que sí le van a Morena, pero no es la misma Morena, no es la Morena que hacía guantes.
Ah, ok.
No es la Morena que hacía guantes en el centro.
Exactamente.
Les voy a presentar a la Morena que les afloja las naves. Las naves industriales.
La Morena que les afloja las naves, el chinga.
Pero bueno, esa es la diferencia básica entre los coches de Indy y los...
Pero entonces, pero la Indy siempre corre en óvalos o no?
No. Hay
carreras de circuito normal con vueltas también a la derecha y a la izquierda.
Laguna Seca.
Pero eso es la categoría. Es que hay una cosa es la carrera de Indy, la Indianapolis 500, y otra categoría. Cosa es la categoría IndyCar o Indy como
se llama. A ver, Matamoros, ¿no? Entonces, ajá, ¿por qué la Indy 500 es tan reconocida? ¿Por qué es un clásico?
Porque se empezó a correr desde 1911. O sea, es de las carreras. De hecho,
no me hables de la mamá de Verstappen, güey. Háblame de los hechos.
Se empezó a correr
en 1911, güey.
No, también. Es el mismo tema, Lord.
Digamos que se compite ahí.
Son distintas corridas.
¿Quién se corrió?
Una es corrida comercial.
Verstappen o las 500 de Indianapolis.
Ya.
Que se ha corrido. Ok, pasemos a la
pinche naco de aquí, por favor.
No, ya, no,
que deporten pinche naco desde España.
Bueno, porque nos lo mandan aquí.
En algún punto las 500 de Indianapolis entraron en el calendario de la Fórmula 1.
Sí, durante los años 50 y hasta finales de los 60 eran puntuables para el campeonato. No eran parte del campeonato en sí, pero si tenías puntos en Indy, te contaban para el campeonato. Por eso Jim Clark ganó en 65. ¿63?
Sí.
Pero ganó más veces.
Era como un extraordinario. Presenten el examen, tienen 3 puntos más y exactamente. Al final les cuento.
Mira, profesor, es que ese día me quedé dormido. Mira, vas y te presentas a las 7 de la mañana en Indy.
Exacto.
Y ahí hay.
Para ganar el punto extra.
Hay de reposición, digamos.
Es el clásico caso de. Es el final del semestre y tienes una semana para rescatarlo.
Ok.
No hagas ningún comentario. Pero,
en mi ignorancia, creo que es una carrera como de resistencia, ¿no? O sea, tienes
son
una razón.
Son como
tienes que saber vueltas, en qué momento vas entre los primeros, vas llevando la carrera y qué puedes hacer al final como para llegar al primer lugar.
El aguante, o sea, y era lo que explicaban mucho, ¿no? De que también
es lo que aguantes en el centro.
De lo que aguantes en el centro. Ahora, la duración de una carrera de Indy, sí es...
Son 3 horas, son 200 vueltas al óvalo, que es de aproximadamente 3 kilómetros y feria.
Sí, está muy
caro. Son 200 vueltas arriba de 310, 320 kilómetros por hora de promedio.
Y lo voy a decir.
O sea, sí está muy rudo, honestamente.
Es bastante aburrida. Oye, pero a ver.
Es muy aburrida. Lo único bueno de Indy son las últimas 10 vueltas.
Las de Fórmula 1, donde llegan a los 300 y cacho. Uh-huh. Y
pero
de repente
es un,
bajas
un momento.
100,
pero
80,
es un segundo nada
sea,
más.
Tomas la curva y tal, y luego vuelves a salir como la madre.
Sí, pero son segundos, ¿eh? Son segundos.
En la de Indy vas a 300 de forma constante.
Sí, la velocidad sostenida de promedio es mucho más cabrón.
Sí, porque en la recta alcanzan 350, 360, ajá, y en lo que le bajan tantito en las curvas se mantienen 320, 310. Entonces el promedio es de 320 y cacho en la Indy.
O sea, es rápida pero aburrida.
Es rápida pero aburrida, pero dentro del coche no es nada aburrida.
No,
estás controlando un coche a 300 kilómetros por hora.
Un piloto de Fórmula 1 podría ser mejor.
Porque es más versátil.
En una carrera de ese tipo.
Porque es más versátil. O sea, un piloto de Fórmula 1 tiene más adaptabilidad que uno que es 100% ovalero. El problema de eso es que justamente es lo que le pasó a Bourdais. O sea, ajá, un piloto de óvalo neto y 100% sabe que no debe corregir un derrape del eje trasero.
Y por
porque
eso...
mejor lo entregan, le sale más barato ir frenando de lado y chocar suavecito contra la pared, ajá, que arriesgarse a corregir y que en el momento en que vuelva a agarrar la aerodinámica con las llantas apuntando al muro, ¿no? O sea,
no, y eso porque yo cuando vi el video, ¿sí?, lo primero que se me ocurrió fue dentro de todas las pendejadas que dices,
gracias,
Kimi campeón y la chingada, y Vettel y la chingada, lo primero que pensé fue: esto es lo que dice Matamoros, no puedes corregir, porque se ve claramente cómo se le va la parte de atrás.
Sí, le da el volantazo.
Voltea las llantas, y entonces cuando el coche vuelve a la presión, a lo que le dicta la aerodinámica del coche, el cabrón se va derechito a la pinche barda. Y el problema es que el güey no tiene el tiempo.
No, yo no sé
cuánto tiempo pasa entre que el coche se apunta a la barda y después, como para poderle dar, o sea, para allá no, güey, para acá.
Así le dio tiempo de sacar el letrerito que sacaba el coyote que decía, mami.
Mami, exacto. No, de hecho, solamente hay un piloto.
Yo tengo muy pocas cosas de las que me acuerdo cuerdamente de lo que dice Matamoros. Pero cuando vi eso, dije, este pendejo no solo es pendejo, sino que tiene la razón.
Gracias, güey, también te estimo un chingo.
Le cabe toda la razón a Matamoros.
Yo solo me acuerdo.
Pues en eso sí tienes la boca llena de su razón, ¿eh?
No.
En eso sí tienes la boca llena de su razón. No.
Porque tú dijiste eso.
No, tienes razón en que
no hay piloto que pueda corregir un sobreviraje.
Pero sí hay uno, ¿eh? Hubo uno que la libró.
Como se corrige un sobreviraje de realidad.
Hubo uno que la libró, pero fue casi milagroso.
¿Cómo se le va el coche de atrás a Bourdais?
No, hubo uno que sí.
¿Cómo corrige? Y cuando el güey, o sea, cuando el coche
agarra presión, madre,
la trayectoria que le corresponde, sí, está viendo de frente a la pared, a 5 metros de la pared, y pues por supuesto que no tiene tiempo para darle el volante para el otro lado.
Pues sí, de hecho, un madrazo igualito retiró a Nelson Piquet.
Ajá.
Y otro madrazo igualito impidió que Mansell ganara las 500 de Indianápolis en 93. Pero hubo un piloto que sí... se le fue igual, corrigió, pero los reflejos fueron tan rápidos que la logró salvar y no se madreó. A ver, ¿quién es? Es un ex Fórmula 1.
Se llama Montoya y salió en una serie de Netflix.
Eso, Juan Pablo Cantoya.
La Netflix.
No, de hecho, pues el único que la ha librado es Juan Pablo Cantoya.
No, porque además tú lo ves. Bueno, yo vi el video y ves al cuate, o sea, ves... cómo se le va el coche, ¿no? Uh-huh. Cómo corrige, cómo las llantas van en sentido de la barda, ¿no? Sí. Que es la forma de corregir un sobreviraje. Pero es tan pronto que cuando el coche cae...
Sí, ya no da tiempo
de
nada.
El güey tiene milésimas, décimas, I don't know. O sea, tiene menos de un segundo para el cabrón darle la vuelta al volante. Y aunque se la diera, no le daría tiempo para que el coche siguiera... la trayectoria de la pista.
Sí, oye, ya suelta el trago, ¿no? O sea, neta, ya, güey, sí, ya.
Vamos a ver.
No, pero ya, tú y yo somos hermanos. ¿Qué digo, hermanos? Somos como calzón y caca.
Ya estamos en la previa de Mónaco. Señores, un circuito. Un circuito callejero. Un circuito callejerísimo.
Más callejero que Álvaro.
Más callejero que colgarnos con esta pedo. El circuito callejero de Mónaco. Es que Álvaro sigue en la misma. Ay, Dios. Pero bueno, esto es un hito en la historia.
Eres mi hermano, güey.
te quiero, chico. Bueno,
igual de antiguo que Indianapolis.
Igual de antiguo de Indianapolis. Ha costado la vida a uno que otro piloto. No, nada más Bandini, ¿no?
Sí, Bandini.
Lorenzo Bandini. Ascaris terminó en el océano.
Ascaris.
Sí, se murió.
Bueno, Carl Bendinger quedó medio plantita después del madrazo que se puso ahí. ¿Sí, no, se quedó en coma como 4 meses.
Si ¿sí vieron la película de Grand Prix, Scott Stoddard casi se mata?
Ah, es cierto.
Ok, pero Scott Stoddard es ficticio.
Ah.
No, Jim Clark se murió.
En ese punto sí, Jim Clark murió. Y
pues sí, es un circuito súper, súper... icónico, es ya ridículo. Niki Lauda en su tiempo, en los años 70.
Dijo que era ridículo correr ahí.
Ajá, dijo que era como aterrizar un 747 en una pista de pasto.
Uh-huh. Nelson Piquet decía que era como andar en bicicleta en la sala de su casa.
Sí, o sea, es ridículo Mónaco, sobre todo para la velocidad que agarran los coches actuales. Tratar de darle la vuelta así literalmente en esquinas de una calle.
Pues de las 8 velocidades que tienen, creo que nada más vamos a llegar hasta quinta, ¿no?
Sí, pues sí, lo que pasa es que cambian completamente las relaciones para usarlas más, pero al final de cuentas, Mónaco lo que tiene no es el que sea la gran pista de velocidad y demás, simplemente el prestigio de ganar en el lugar más difícil que hay en la Fórmula 1, pues no se compara a nada y se corre desde 1929, desde antes que existiera la Fórmula 1, exactamente. Entonces es más vieja que la Fórmula 1 en sí, la carrera de Mónaco. Y pues obviamente eso de que la realeza venga y te premie directamente, pues ni siquiera en Inglaterra, ¿no?
Bueno, que salgas con tus nacadas de darle la champana a Justin Bieber es otra cosa, ¿no?
Sí,
Hamilton. O rociar a los príncipes como lo hizo Senna. También.
Ahora, el punto naco de este año, curiosamente, lo da Sebastián Vettel con su casco.
Ah, sí. ¿Qué puso?
Tienes que sobrar. Si ves esas.
Las pin-ups, ¿no?
Sí,
claro.
Literalmente tienes que sobrar las chichis para que se.
Sí, cuando se calienta, digamos, la pintura, se borra el top del bikini.
Oye, pero no está.
O cuando queda volteado al revés, también se le va bajando.
Sí, exacto. Debe tener su plumita esa de que, mira, lo pongo al revés y se encuera la chava, güey.
Oye, pero mostraron fotos del casco y no está en el casco. Lo cambiaron de lugar.
Ah, sí, lo pusieron en el. No, Dios, no puede ser.
¿Neta?
Es que, bueno. Es que,
sí, Mónaco Naco también saca los nacos. Recordemos el famosísimo Chapulín Colorado de Checo Pérez.
Ah, cierto. El diamantito.
El diamante de cara de Weber.
El jaguar de Weber.
Que se estrelló el coche.
¿El diamante? No, pues quién sabe, güey.
$200,000 en la piedrita.
Pues aquí está.
Oye, coche, el diamante ya todo cubierto de alajería de oro.
Exacto. El pinche barrendero ahí, comprándose un yate así.
Híjole, no sé,
Digo, no sé, pero si aparece yo le digo, señorita.
Oye, ¿será que esta cosa en su lado?
No, sacó una caja de cartón. A ver, esta bufanda, no, estos lentes oscuros. No han traído el diamante, fíjese.
Sí, yo creo que ahorita lo devuelven.
Oye, Juancho, ¿y ese Lambo? ¿Me lo gané ayer?
Es que se murió mi tatarabuelo. Resulta que era millonario.
Me lo dejó en la rifa. Pero bueno.
Pero bueno, también sacalo. Bueno, Kimi también está con un casco de Honte cuando estaba en Lotus.
Ah, el homenaje.
El año pasado creo que fue Eriksen que hizo un casco de Ronnie Peterson.
Ah, que también fue un gran carrerón que se echó en 73.
Pero luego sacó un casco de Michael Jackson. Dices, no,
sí, también.
No, eso fue en Estados Unidos.
¿Pero quién sacó el casco de Michael?
Fue Lewis Hamilton.
Ah,
Hamilton.
Sí, cierto. Que es negro, please. Pues que ese no era negro.
Ya no era negro.
Y
hay que mencionar que ahorita yo creo que es un poquito más difícil los reveses de Mónaco porque los coches son más anchos, exacto.
Ahorita va a ser
puro técnico. Pero no son más anchos que como eran en los 70, o sea.
Bueno,
no,
pero más anchos tampoco. Que en el pasado.
Este año veremos un casco de pin-up, no veremos el casco del Smooth Pederast. Pero veremos cosas interesantes al parecer en esta carrera, ¿no?
Pues sí, para empezar tuvimos una calificación completamente atípica. Fuera de lo normal.
Otro 1-2
extraño.
Sí, pero vamos, vamos por partes, como dijo ya que el destripador. El caso es que, por ejemplo, Lewis Hamilton, que era de las estrellas apuntadas del año, obviamente. No, en otro no, simplemente nunca le agarraron al setting del Mercedes. El equipo se disculpó y dijo que de plano pues no le hallaban como estaba porque no tenían agarre ni en el eje delantero ni en el eje trasero, o sea, ni siquiera es sobreviraje o subviraje,
sino las dos cosas
el coche no se agarraba nada,
deslizaba.
Sí, no logró una buena calificación, entonces Q2, ¿no? Se quedó en la Q2 y va a arrancar en la posición
13.
Eso.
Madres.
Bueno,
no, 14, perdón.
Contrariamente a eso, el recién desempolvado Jenson Button en el coche de Alonso logró una muy buena calificación a pesar de los problemas con Honda, que finalmente pues lo van a hacer arrancar desde su casa. ¿En qué lugar calificó?
Noveno
lugar con un McLaren en Mónaco.
Muy meritorio.
Muy bien, pero desgraciadamente le meten 15 lugares de penalización por cambiarle el motor. Además, en esto, en los lavaderos, faltó un lavadero con toda la guarriza, ya no pude decir este lavadero, resulta que los de Honda admiten que su unidad de poder únicamente aguanta 2 carreras.
Okay.
What?
No las cuando menos 5 que debería de aguantar.
O sea, francamente...
No, tampa el perro.
No trae nada.
Peor que para el perro. Para el gato.
pa'l perro.
¿Tienen sus pronósticos, señores?
No, sí, señor.
Yo sí.
Yo primero. A ver la calificación.
La calificación.
Kimi Raikkonen en primer lugar, el piloto pedo haciendo la
historia.
Los encabezados, haciendo historia.
Ferrari no ha ganado desde 2001.
Desde 2001 con Schumacher.
Es el equipo más alado en Mónaco.
El equipo más alado, exacto. Y hablamos de toda la época Alonso, toda la época Kimi. Porque Kimi tampoco pudo.
Sí, no, tampoco. Okay.
Bueno, Kimi Raikkonen en primer lugar, Sebastián Vettel en segundo, un 1-2 de Ferrari, la primera fila completamente roja. Valtteri Bottas.
El Babotas.
El Babotas en tercer lugar, seguido de Max Verstappen y Daniel Ricciardo, los dos Red Bull.
No muchas sorpresas ahí.
No muchas sorpresas, son el tercer equipo en discordia. Sexto, Carlos Sainz, que es así, es una gran sorpresa, sí, sí, porque sorpresa, el Toro Rosso fue un brincote. Sí. De hecho, Carlos Sainz dijo que estaba muy sorprendido por el brinco, que no se esperaba que fuera tan buena rápido su calificación. Ajá. Checo Pérez y Romain Grosjean, 7 y 8. Noveno, ya lo dijimos, Jenson Button. Décimo, Stoffel Van Dorn. Que esa fue una surprise.
De hecho.
Bueno, en un décimo, Daniil Kvyat. 12, Nico Hülkenberg. 13, Kevin Magnussen. 14, Lewis Hamilton. 15, Felipe Massa en Williams. Esteban Ocon. Jolyon Palmer. Lance Stroll. Pascal Verlaine y su pescuecito malito. Y en vigésimo lugar, Marcus Ericsson, para sorpresa de nadie.
De menos creo que vamos a ver
nada
una
más
carrera.
20, de hecho no hay.
Nada más 20 en la arrancada.
No se permite más, digo, ya se acaba más este año, pero no hay más en Mónaco.
Creo que vamos a ver una carrera interesante porque Hamilton va a salir a remontar posiciones. Sabemos que no puede ganar.
No puede ganar.
O sea, la estadística le juega completamente en contra. Sí.
Pero Hamilton es famoso por sus
remontadas. Por hacer unas remontadas brutales, entonces creo que eso le va a poner mucho sabor a la carrera.
¿Quién cree que se va a estrellar en la primera curva? Siempre es apuesta.
Espera. Hay un malazo en la primera curva.
Ya sé quién la va a regar.
¿Quién?
A
ver.
Pastrón.
No, porque está muy atrás.
Ahora sí.
Sí, pero no se va a notar. Nomás le va a pegar a Verlaine y a Ericsson.
Bueno, va a ser Kvyat.
Kvyat.
Yo le apuesto a Carlos Sainz.
Yo le apuesto a Grosjean.
Ok.
Bueno,
ahora, predicciones.
Ah, sí.
Yo segundo. A ver. Matémonos papá primero.
Kimi.
Ajá.
Sebas. Bottas. No va a cambiar.
No va a cambiar el orden. Ok.
Yo digo que Raikkonen, Vettel, y Verstappen. Kimi, Vettel, Ricciardo. Verstappen la va a cargar.
Vettel, Kimi, Bottas.
Sí, de hecho esa tiene más probabilidades. Yo me fui por el corazón.
Yo también quisiera ganar el piloto pedo, pero no sabemos. Sí. Álvaro, pues le tocaron los de la semana pasada.
Sí.
Bueno, si la sobriedad lo asalta en algún momento dado, le volvería a preguntar su podio, a ver si todavía está en condiciones de levantar el...
No, yo creo que ya... Más bien yo creo que se desmayó ya de lo pedote que estaba.
Te queremos, Arza. Vuelve al mundo de la sobriedad.
2-3.
Bueno, esto ha sido todo por Radio Fórmula 1.
Los 12 pasos, recuerda, los 12 pasos.
Los 12 pasos. Para llegar a tu cama siquiera que duermas en el colchón, mano. Porque, nuestras redes sociales, @finiciapersona.
@karmat01.
@matamorosboy86.
@matamorosboy09.
Y en ausencia de @claxonaction o @alcohólico anónimo,
Limpias.
Limpias. Nos despedimos hasta
todos
la próxima
en Twitter.
Edición. A todos los amigos de Twitter, muchos saludos y nos vemos en el tuiteo de la carrera. ¡Hasta próximo!
No te pierdas el próximo podcast de Radio F1.
Con los talentos más lentos del mundo de la Fórmula 1.
Carlos Matamoros,
Álvaro Zarza,
Toño Sempere,
Fernando Matamoros
y César Matamoros.
Echen a andar sus máquinas.